compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
A este su programa Entre Hermanos y Pastores, una semana más por misericordia y gracia del Señor, para tener una conversación en torno a la palabra del Señor, en torno a lo práctico que ella nos demanda, con un invitado siempre esperado, y en esta ocasión seguimos en esta serie con mi estimado Pastor Julio, que ya nos ha estado acompañando con esta, una tercera oportunidad, para hablar, ¿no?, de este tema tan vasto como es la centralidad de las Escrituras. Amén. ¿Cómo exaltar a Dios en tu vida, familia e iglesia? ¿Cómo estás, querido Julio?
Hola, Pastor Eduardo. Bien, gracias al Señor. Contento de estar nuevamente contigo aquí en este programa. Muy contento, esperando el día.
Amén. Bueno, para aquellos que a lo mejor no te conocen, que a lo mejor se están sintonizando ahora recién, como yo decía antes, este ya es nuestro tercer programa juntos. Pastor Julio sirve allá en Los Ángeles, en la iglesia local, que se llama
Iglesia Bíblica de la Gracia.
Iglesia Bíblica de la Gracia. Y hemos estado compartiendo, como decía antes, este apasionante tema y necesario tema, como es la centralidad de las Escrituras. Esperamos en el Señor sea una conversación también útil para todos los hermanos que están oyendo en este momento, ya sea a través del dial por todo este país y por las redes sociales a distintos países, incluso Julio. El tema que hoy nos convoca, atesorando la palabra, atesorando la palabra. ¿Qué término, no?
Sí, potente, la verdad.
Atesorando la palabra. Así que, no sé si te parece, Julio, que arranquemos ya con este tema.
Claro,
y vayamos comentando algunas cosas interesantes. Lo primero, ¿no? Hay que definir. Siempre yo digo que hay que partir desde lo más básico. Después vamos ahondando en algunos detalles. Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir o qué entendemos por atesorar la palabra?
Bueno, buscando una definición, podríamos decir que es la búsqueda de Dios a través de su palabra. Y esta no está separada de acciones y cambios necesarios que debemos hacer nosotros en la vida para obedecer la palabra, esto siempre en dependencia, obviamente, del Espíritu Santo. Si queremos como darle una definición un poco más pequeña, es un compromiso de tener un estudio constante de las Escrituras y también un compromiso por obedecerla. Considerándola, obviamente, como tú acabas de decir, como un tesoro. Y hay algo que era lo primero que pensaba cuando meditaba en este tema, que es importante destacar que la lectura por sí de las Escrituras o la búsqueda de Dios por medio de su palabra, sin estar dispuestos a obedecerla, es un tanto quizás vacía. Puede significar para nosotros un gran peligro, nos puede hacer personas hipócritas y nos puede envanecer. Porque quizás podríamos caer solamente en una búsqueda intelectual, un conocimiento, pero no buscando que ese conocimiento tenga un efecto práctico en mi vida. Para el cristiano, pasar tiempo en las Escrituras es de principal interés, porque entienden que, como hemos dicho en los otros programas, las Escrituras muestran las palabras mismas de Dios, muestran su voluntad. El creyente genuino desea y anhela con todo su ser conocer al Señor y conocer su voluntad. Entonces, eso es, podríamos dar esa definición, este compromiso con la búsqueda a través de la palabra, pero también este compromiso por querer obedecerla, porque la lectura, la meditación deben estar de la mano con este profundo ánimo que nosotros debemos tener en obedecerla.
Yo me acordaba, mientras preparaba el tema, de estas historias de los piratas, ¿no? Uno siempre ve en las películas y cómo ellos escondían sus tesoros. Tesoro, después claro. Había un mapa, ¿no? De manera que, bueno, ellos escondían con la intención de solo encontrarlo ellos. Y yo llevaba esta figura, ¿no?, a nuestra realidad. O sea, nosotros tenemos que atesorar la palabra, como muy bien definías tú, en cuanto a conocerla, tenerla en alto valor, en meditarla, etcétera, pero no para esconderla, como hacían claro. Estos piratas que guardaban sus tesoros. En este caso, este tesoro de la palabra del Señor debe hacerse evidente tanto en nuestra forma de vida y también esta forma de vida frente al mundo, ¿no? Entonces claro. Es importante también que este atesorar se refleje, y me quedé también meditando en algo que tú decías respecto del intelectualismo, ¿sí? Claro. Y creo que también puede haber una línea muy fina entre alguien que dice estar atesorando la palabra y el límite ese fino a pasar a hacer algo o materia de intelectualismo de la palabra del Señor. Y yo creo que es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos.
Cuidarnos, claro, mucho. Como te decía, yo cuando pensaba en esto, se me venía a la mente la palabra hipocresía. Uh-huh. Porque es fácil quizás caer en en esta rueda de conocer y saber y esta palabra aquí y el tiempo acá, olvidando obviamente lo práctico y no aplicándolo a nuestras vidas, dejando pasar en nuestra vida estas cosas. Pero como las sabemos, entonces las decimos y las decimos y no tenemos problema para decirlas, pero no con un compromiso de obedecerlas. Entonces eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque nos engañamos a nosotros mismos al ser de esa manera. Y Dios nos libre, como decías tú, de caer en este deseo de saber que no es malo. Uh-huh. Pero si solo nos quedamos con el deseo de saber y no de obedecer, vamos a correr un gran riesgo.
Tengo acá también atesorar la palabra, es una expresión que se refiere a guardar la palabra de Dios en el corazón. La palabra de Dios se puede atesorar, dice un autor, a través de memorizar versículos relevantes para la vida, escribir pensamientos mientras se lee o se escucha la Biblia. Está bueno ese consejo, ¿no? Porque a veces nosotros leemos y pasamos así como que anduviésemos a alta velocidad. Yo digo, mejor caminar lento en la Biblia, leer lentamente, reposado, reflexivo, porque a veces no. Yo quiero hablar un poco más adelante de eso, pero a veces nos montamos en un calendario de lectura y vamos,
y nos empezamos. A mí me cuesta mucho eso rápido, la verdad. Me cuesta mucho leer rápido. Yo soy de trozos pequeños, meditarlos, volver. Esa es la manera que a mí me gusta avanzar. De a poco, porque si es por cumplir, me cuesta la meditación en ese aspecto. A otras personas obviamente les puede resultar. Solamente digo que a mí me gusta, como tú dices, parece que a ti igual, hacerlo de a poquito.
Yo he estado en ambas experiencias, digamos. Me acuerdo, hace algunos años quería devorarme la Biblia, y entonces calendarios de dos veces el Nuevo Testamento y una vez el Antiguo en un año. Yeah. Y a veces había uno incluso dos veces completa la Biblia. Y obviamente ese ejercicio en algún punto es bueno.
Es bueno,
pero después uno se da cuenta de que necesitas más tiempo, necesitas tomártelo con más calma. Sigue diciendo este autor acerca de atesorar, hablar sobre la palabra de Dios con los demás, vendría siendo evangelizar, lo que decíamos recién también, estudiar las escrituras para comprenderlas mejor, meditar en sus instrucciones y en sus promesas, tener una actitud correcta, es lo que decíamos antes respecto del intelectualismo, ¿no? Y de expectativa cuando nosotros estamos expuestos a la palabra del Señor. Bueno, en este punto yo meditaba, ¿no? Respecto a atesorar en nuestras actitudes, a veces en nuestras iglesias locales, cuando la palabra está siendo expuesta. Estamos con expectativa así de que vamos a recibir un tesoro, o a veces la rutina, ¿no?, nos lleva a tener poca expectativa, poco valor de lo que se está haciendo. Yo pienso, Julio, no sé cómo tú, que a veces caemos en este tipo de actitudes de poca expectativa, producto de la rutina, producto que probablemente estamos los hermanos, ¿no?, todos los domingos escuchando al mismo predicador, y a veces podría hacerse un poco cansador, ¿no? Pero, o aburrido, bueno, tú lo dijiste, o aburrido. Pero lo que tenemos que exaltar o lo que tenemos que decirnos, enfocarnos nosotros, es que no es tanto el predicador, ¿sí? No es tanto el hombre que está hablando, sino más bien lo que él está hablando.
Por eso es muy importante que todos nosotros tengamos esta conciencia que quizás tú mencionabas, que es que independiente de nosotros, que somos los predicadores y podemos ser aburridos en algún momento para alguien, si nosotros somos fieles para con el Señor, nosotros estamos ahí de parte del Señor para entregar un mensaje del Señor. Y eso debiese llenar a los hermanos, a los creyentes genuinos por lo menos, de una expectativa muy alta, muy grande, que es que el Señor me va a hablar en este día. El Señor va a mostrar cuál es su voluntad para nosotros, quizás durante esta semana, para esta iglesia. Y eso es atesorable, eso es hermoso, porque el creyente sabe que necesita las palabras de Dios. Y Dios estableció que fuese de esta manera, estableció que la palabra fuera predicada, fuera enseñada, y que los pecadores vinieran al arrepentimiento por medio de este instrumento que es la predicación de la palabra. Por lo tanto, no importa tanto el personaje, si bien, cómo importa en que él se prepare, que esté a cuentas con su Señor, consagrado y todo eso, pero cuando nosotros vamos y decimos vamos a predicar la palabra del Señor, en el corazón de nuestra iglesia debe decir, wow, este es un momento preciado porque estamos esperando con ansias oír al Señor. Y eso es básicamente predicar su palabra.
Vale. Vamos ahondando un poquito más en lo práctico, ¿no? Y pensar en esto, cómo influye este ejercicio de atesorar la palabra del Señor en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones. ¿Cómo luce el que está atesorando la palabra en su cotidianidad?
Bueno, de manera general y de forma muy básica, de una manera muy, muy positiva. En todas las áreas de la vida donde nosotros estemos atesorando la palabra, en nuestra vida personal, en los hogares, en los trabajos, en las iglesias. Porque la palabra va modelando nuestra vida, la va direccionando. Y cuando nosotros amamos de esta manera la palabra, ella va haciéndose nuestra principal influencia en cómo desarrollamos nuestra vida en las diferentes áreas. Y es por eso que nosotros buscamos apegarnos a este diseño que Dios tiene para nuestras vidas por medio de su palabra. Y esto va a tener repercusiones muy, muy, muy positivas. Y yo quisiera ejemplificarlo de una manera, trayendo a colación el siguiente tema, que es bíblico, que lo podemos encontrar en las Escrituras, y es el de las relaciones. Y como creyentes, nosotros tenemos un gran desafío, que es mantener nuestras relaciones expeditas con los demás, sanas con los demás, procurando la unidad con los demás, procurando la paz y la armonía con los demás. Y esto es realmente muy serio, por lo menos para mí esto es muy serio. Porque es de mucha importancia para el Señor, creo yo, por el hecho de que Él envió a su Hijo para restaurar una relación con nosotros, que nosotros habíamos cortado por nuestro pecado, y el precio de la restauración de la relación para con Dios fue la muerte de Cristo. Por lo tanto, no es menor, y es un asunto por el cual cada creyente en toda área de su vida ha de procurar mantener relaciones sanas, de paz, de armonía, dando perdón, pidiendo perdón, reconociendo constantemente sus faltas con el fin de mantener relaciones sanas y expeditas. Mira, dicho esto, imaginemos ahora cuán provechoso sería para nosotros y para nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia o para nuestra familia, habernos encontrado con esta verdad escritural. Imagínate que se ha enseñado, el pastor la ha predicado, hemos orado, hemos meditado y hemos pedido ayuda al Señor y hemos dispuesto nuestro corazón a obedecerla. Aun cuando sea muy complejo hacerlo, el tema relacional creo yo es muy complejo. Y por ejemplo, palabras como estas, no habléis mal los unos de los otros, o no murmuréis los unos de los otros. Un pequeño consejo que da Santiago en el 4.11, en la parte A. O si nosotros realmente tomamos esta enseñanza de Mateo 18, y que si un hermano peca contra ti, agregan algunas versiones, ve, repréndelo, y si te oye, has ganado a tu hermano. Pensemos un poco en todos los beneficios que trae vivir respecto a estas verdades, buscando la paz, buenas relaciones, etc. De verdad que podrían ser muchos los beneficios que podríamos nombrar, y no, quizás no abarcan en esta conversación, pero imagina cuán azotada sería la murmuración y el chisme en el caso de que yo realmente he sido atraído, he sido convencido por esta verdad de no hablar mal de mis hermanos. En ningún contexto. Porque esa es la voluntad del Señor, es clara en las Escrituras. ¿Y cómo se reivindica el amor y el perdón cuando yo aplico en mi vida Mateo 18? ¿Y cuánto beneficio trae esa verdad si es que yo realmente la creo y la obedezco? ¿Te imaginas, Eduardo, una comunidad de creyentes donde nadie habla mal del otro? Y diremos, pero eso es utópico. Pero hermanos, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros no murmuremos de nuestros hermanos y que si tenemos algún problema, lo solucionemos con el hermano y procuremos su arrepentimiento si es que él ha pecado. Imagínate cómo sería esta comunidad donde si alguno tiene un problema con un integrante de la comunidad, busca la solución inmediata antes que el sol se ponga sobre su enojo y su corazón sea atrapado por la amargura. Cuidando así de la iglesia del Señor, de las divisiones, de destruir el vínculo de la paz, una comunidad donde el ofendido, como dice Mateo 18, busque a su ofensor para procurar que se arrepienta y gane a su hermano. Eso es realmente maravilloso. Yo pienso en eso y realmente si nosotros tomáramos esta verdad y la hiciéramos parte de nuestra vida constante y batalláramos con eso, hermano, qué lindas serían nuestras comunidades. ¿Cómo le daríamos la batalla al chisme, a las murmuraciones y cómo el amor y el perdón serían reivindicados dentro de nuestra cultura como iglesia? ¿Y cómo hablaríamos también de fuerte hacia los de afuera con esa actitud?
Sí, estaba pensando, ¿no? Esto del atesorar, como tú lo vinculaste al tema de nuestras relaciones y de la intencionalidad de poner por práctica la palabra. En el fondo, el que atesora, el que atesora la palabra, no es solo que sabe muchos versículos o que reflexiona mucho, sino que lo pone por práctica, de manera intencional.
Hermano,
dígame.
No sé si me permite dar otro ejemplo.
Sí, póngale.
Sí, me gustaría decirlo, la verdad. Diga. Porque es algo que a mí me marcó. Y es... Estamos pensando en cómo la palabra de Dios, o cómo atesorar la palabra, perdón, se ve fuerte, potente en nuestras decisiones. Y traigo el ejemplo de la pequeña pero poderosa carta que Pablo le escribe a Filemón. Y Pablo estaba tan convencido de que las relaciones eran importantes que incentivó a Onésimo, de alguna manera, a viajar miles de kilómetros desde Roma a Colosas, 2000 parece, si mal no recuerdo, en una condición de esclavo prófugo, lo que podía costarle la muerte si él era descubierto, para presentarse a Filemón buscando su perdón. Pablo estaba convicto de incentivarlo a viajar y Onésimo también estaba convencido de esta verdad al viajar y humillarse frente a su dueño Filemón y pedirle perdón y esperar que él lo perdonara. Entonces, cuando yo atesoro la palabra, cuando yo entiendo que si yo he pecado contra alguien, debo arrepentirme y pedirle perdón, hace que mi decisión, en este caso, de Onésimo, de estar separado 2000 kilómetros de alguien, ir, viajar y decidir ir, pedirle perdón. Entonces, afecta totalmente las decisiones que nosotros tomamos, el cómo nosotros tomamos la palabra y la hacemos parte de nuestra vida, de nuestro corazón, de una forma realmente intencional y práctica.
Sí, las decisiones, decías tú, ¿no? Las decisiones en el fondo van a ser un reflejo de que yo estoy sometido a la voluntad del Señor. Si yo estoy atesorando la palabra del Señor, voy a querer someterme a su voluntad. Obviamente estamos en... Cada uno de nosotros, los creyentes, estamos en una lucha constante de ello, ¿no? Prevalecer mi voluntad versus la voluntad de Dios. Que eso se va a manifestar, tú lo decías, en el tema de las relaciones, ¿no? Y nos daba esos buenos ejemplos. Pero se va a manifestar en todo.
En el manejo
del dinero, por ejemplo, que hacemos. En qué yo me estoy endeudando. A los jóvenes que no se han casado, ¿con quién me voy a casar, por ejemplo? Claro. ¿Dónde voy a estudiar o qué voy a estudiar? ¿Qué profesión me ayuda a mí a servir mejor al Señor? Y no pensar muchas veces, como van los jóvenes hoy día, no, voy a estudiar algo que me dé rédito, algo que me haga subir económicamente. O otro podrá decir, no, yo algo artístico. Pero ahí debiésemos, si somos hablando obviamente de creyentes, ¿no?
Claro, eso va de la mano quizás también con un entendimiento de qué es lo que es la iglesia y qué significa que yo sea parte de ella. Y cuando ya yo entiendo eso, obviamente luego de haberlo encontrado en la palabra y ser convencido por la palabra, es que yo empiezo a tomar decisiones, no tanto pensando en mí, sino que en cómo esto va a beneficiar el cuerpo de Cristo. Entonces eso es realmente... Es que todo esto es tan interesante, como tú decías, es un abanico tan grande que podríamos hablar de todas las áreas de la vida y aplicarla. Y la meditación de la palabra y atesorarla juegan el papel fundamental de todas estas cosas. Alejados de la palabra no vamos a poder obedecer al Señor. Es muy difícil, creo yo.
Amén. Entonces, bueno, cerremos esta pregunta 2, ¿te parece? Con eso, ¿no? Dejemos ese pensamiento entre nosotros dos y también compartirlo con todos los hermanos que están escuchándonos aquí en Entre Hermanos y Pastores. Atesorar es poner por práctica, no solamente una cuestión intelectual, llevarlo a las relaciones que tenemos como creyentes en nuestras iglesias locales y procurar ese perdón en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó a nosotros una deuda impagable, como muestra la parábola, ¿no? Entonces ahora nosotros debemos no requerir del otro que nos pague la deuda, sino que perdonar también. Ese es el ejercicio que nosotros debiésemos hacer y aprender, porque posiblemente de hecho nosotros vamos progresando y creciendo, y en la medida que vayamos creciendo y progresando, esa palabra se va a hacer un tesoro más evidente en nosotros. Y se debiese reflejar también de mejor manera en todo lo que nosotros hacemos.
Así es, muy de acuerdo contigo, Eduardo.
Y bueno, gracias, hablando de los momentos, medios, ¿no? Hablando de los medios que sirven o que son útiles para esto de atesorar la palabra, uno de ellos es la memorizar la Biblia. Podríamos preguntarnos también en esta oportunidad, ¿no? ¿Qué papel juega la memorización de las Escrituras en nuestro propósito de atesorar la palabra?
Claro, eso es algo muy útil, sin lugar a dudas. Porque poder contar con la palabra de Dios en nuestra memoria puede ser de mucha utilidad en muchas circunstancias que nosotros estemos atravesando. Quizás orando, predicándole a alguien, conversando con un hermano, aconsejándolo, o para traerla a nuestro corazón en algún momento de dificultad o de tentación. No hay duda de que es una herramienta muy útil con la cual nosotros podemos contar. O sea, tener a disposición en nuestra memoria la palabra del Señor es de una utilidad, como yo te mencionaba, en muchos aspectos de la vida. Pero vuelvo y quiero ser
reiterativo
en que la memorización de la palabra nunca, pero nunca debe estar separada de la intención y el deseo de que lo que memorizo se transforme en una convicción y aquello que tengo en la memoria también lo tenga en el corazón. Esa debe ser mi intención con esto. Buscar al Señor para eso, para traer cambios a mi vida, para mejorar, para crecer en santidad. Ese debe ser mi objetivo. No simplemente usar la memorización como un amuleto y decir en el momento triste que estemos pasando, en el día que temo, yo en ti confío, Jehová mi pastor y nada me faltará. Cosas que son ciertas y es verdad. Y puede tener algún cierto tipo de
utilidad.
De utilidad en esos momentos, pero no la miremos como un amuleto. De eso tenemos que tratar de despegarnos. Es la memorización, es para tener guardado nuestro corazón y es que salga de la memoria y esté clavada en el corazón. Y cuando llegue el momento de actuar, pueda salir del corazón también la palabra y no solamente de nuestra mente.
Me acordaba del Señor Jesucristo enfrentando a Satanás en el desierto. Sí. Todas las veces, ¿no?, respondiendo por la palabra del Señor. Y se daba, obviamente, en él de manera perfecta lo que tú mencionas, ¿no? Él era, de hecho, él es la palabra encarnada. Y cómo él respondió cada vez a cada tentación que el enemigo le hizo por la palabra, pero no de un modo como místico, sino que por lo que la palabra significaba.
Ese episodio que tú nombras a mí siempre me llama la atención. Cómo fue Cristo mismo, siendo quien él era, que dijo, no, a ver, yo aquí lo que voy a usar es la palabra. Ella me va a defender. Él era Dios. Podía haber dicho, a ver, Satanás, ¿sabes qué? Desaparece de aquí.
Se acabó la discusión.
Se acabó la discusión. Claro. O sea, y te elimino ahora.
Claro.
Pero no, él tomó y dejó que la palabra fuese la que hiciera la tarea. Él como que se puso detrás de la palabra y se sujetó a ella. Eso es realmente hermoso. Entonces, si tratamos de sacar algunas enseñanzas respecto a eso, Cristo lo hizo, Cristo lo sabía la palabra y la utilizó en un momento muy crítico de la narración. Y siendo que él podía haber hecho desaparecer al enemigo, si es que quería.
Estaba acá buscando un texto, Deuteronomio 6:6-9, lo leo, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. qué potente mensaje, ¿no? Respecto de la importancia de la palabra del Señor en un contexto donde el pueblo de Israel sabemos que no tenían la Biblia como nosotros.
No.
Entonces la memorización allí cobraba un papel importante, porque entonces cada jefe de familia tenía esta gran responsabilidad que Dios estaba dando de que guiaran a su casa, digamos, en la palabra del Señor.
Y eso puede ser un llamado de atención para nosotros, lo que tú acabas de decir. Porque por el mismo hecho de que nosotros sí la tenemos, creemos entonces que no necesitamos hacerlo. Por lo tanto, quizás somos un tanto descuidados con nosotros mismos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en esta tarea que realmente es muy importante. Siempre con el deseo de que esta palabra no sea solamente líneas repetidas, sino que esto traiga convicción al corazón y traiga cambios de vida al corazón. Pero es muy cierto lo que tú dices, y realmente lo tomo como un llamado de atención, y que ojalá todos podamos verlo de esa manera, no por el hecho de tener a disposición en este tiempo montones de Biblias, significa que nosotros no vamos a procurar enseñárselas a nuestros hijos o a quien sea que esté aquí alrededor nuestro. Entonces, muy, muy lindo lo que tú acabas de decir. Lo tomo como lo que acabo de decir, un llamado de atención.
Memorizar, dice acá un autor, yo digo entre paréntesis, es un medio para atesorar. Este autor dice, memorizar porciones bíblicas es apropiarnos de la palabra de Dios y atesorarla en nuestros corazones para que nos guíe, nos proteja y nos aliente. Aunque no siempre tengamos una Biblia a nuestro alcance, nada nos podrá separar de los versículos que aprendamos de memoria. Eso es una gran verdad, ¿no? Es una gran verdad. El versículo que está aquí grabado en mi cabeza no va a salir jamás.
No sale.
En cambio, eventualmente sí me podría faltar una Biblia de papel o un celular para ver algún texto, pero el que está ahí grabado va a estar ahí siempre. Yo creo que todos tenemos algún texto o algunos textos predilectos que no sabemos bien y que siempre tenemos ahí en el corazón porque marcaron alguna etapa de nuestra vida o fueron importantes en algún evento, pero más allá de eso, debiésemos hacer un ejercicio un poquito más amplio, y me incluyo, por cierto, de memorizar también la escritura para poder meditar en ella de manera más directa, por así decirlo. Esta pregunta, Julio, está muy conectada a la que resolvíamos recién, ¿no? De esto de traer a la memoria la palabra. ¿Cuál debería ser nuestro enfoque? Y tú lo adelantabas, ¿no? Porque no vamos a memorizar la escritura para demostrar, ¿no?, nuestro gran coeficiente intelectual para decir versículos, sino que lo hacemos con un propósito, ¿no? Hemos adelantado algo de eso, pero no sé si quieres agregar algo.
Bueno, simplemente quizás volver a repetir, pero es cambiar, es procurar obedecer, es conocer a Dios, es santificarnos. Es lo que creo yo, un verdadero creyente busca cuando acude a la palabra, ser conforme a la imagen de Cristo. Que cuando tú estás leyendo, cuando tú has pasado por esas verdades, pero tú te conoces y sabes que no las estás viviendo, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para creerlas, para entregarnos a ellas y que nos capacite Él por su misericordia para obedecerlas. Es como el clamor que hay en el Salmo 119 en algunas partes. Y bueno, Salmo 19 en el verso 17 dice precisamente eso, que abre los ojos de mi entendimiento para creer, para entender tu palabra. Es lo que nosotros necesitamos cuando la memorizamos. El Señor nos convenza, conocerlo más, que podamos ser más santos y que no pequemos contra Él. Para eso creo yo que debemos buscarlo.
Mira, este mismo autor, que se llama Alberto Samuel Valdés, dice: el principal motivo es aprender y meditar sobre la palabra de Dios porque es un mandato bíblico. Ahí lo leíamos en Deuteronomio 100. Memorizar textos de la Escritura nos guarda del pecado. Lo conversábamos en el caso del enfrentamiento de nuestro Señor Jesucristo con Satanás. Memorizar versículos transforma nuestra mente. Ahí cita Romanos 12, 1 y 2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y obviamente ello permite que el Espíritu nos guíe y también nos ayuda a trabajar en la Biblia, dice este autor. Nos capacita para testificar, ¿sí?, para evangelizar, porque obviamente uno en un contexto, no sé, post-laboral, después que sales del trabajo, o cuando vas en el transporte público, o cuando tienes que compartir el Evangelio, generalmente no vamos a estar con una Biblia en la mano. Claro. Pero ahí es necesario entonces saber los textos que hablan del Evangelio. A lo mejor a la persona no le va a importar tanto que tú le digas la cita, ¿no? Pero sí saber lo que la Biblia dice, claro, de manera de que nuestro testimonio del Evangelio sea veraz, ¿sí?, sea cierto, y no sean palabras nuestras, sino que estemos haciendo un eco de lo que la Biblia dice que es el Evangelio.
Eduardo, volviendo un poquito a atrás, cuando tú hablabas de que podría librarnos de la tentación y todo eso. El Salmo 119 en el verso 9 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, dice el salmista. Y en el 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti.
Entonces, ahí está. Eso es como maravilloso. Ahí está. Más claro. Mira, nosotros hemos hablado, pero ahí está. Ahí está. Nosotros estamos tratando de hacer alguna idea así alrededor, pero ahí está.
Nosotros vamos a leer nomás la Biblia y se acabó.
Eso es. El poder que tiene la palabra del Señor para mantenernos, ¿no?, en el camino de la santidad y de alejarnos del mal y la tentación y todo lo demás. Por lo tanto, es sumamente importante. Yo me acordaba, mientras revisaba el tema, lo maravilloso que es, Julio, probablemente también lo has vivido, de pronto estar leyendo la Escritura, un pasaje que tú has leído antes, pero lo vuelves a leer y puedes ver cosas que antes no habías visto. Ay, habías leído el pasaje quizás 10 veces, lo habías leído 15 veces.
Esa es la historia de mi vida, la verdad.
Y ahora en la vez 16, estás leyendo y es como que, oh, Señor, el Señor iluminando el texto de una manera extraordinaria.
Sí, es la historia de mi vida, como te digo.
¿Te sentiste identificado entonces?
Totalmente.
Así que eso es maravilloso. Y eso obviamente viene Primero, hoy día estamos hablando de atesorar, de memorizar, pero lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es leer la Escritura. Leer la Escritura, leerla de manera reflexiva, meditar en ella, de manera que ella también vaya transformando nuestros corazones. Es, por decirlo así, lo que el Espíritu Santo utiliza para ir rectificando lo que está mal en nosotros. Porque no es que como que lleguemos a la fe y nuestra vida completa ahora es una vida perfecta. Claramente no es así. Llegamos a la fe y hay patrones que aún venimos arrastrando. ¿Y esos cómo van a ser confrontados? Por la palabra del Señor y el Espíritu Santo de manera gradual va a ir obrando en nosotros para cambiar todas esas conductas pecaminosas, esos malos hábitos. Tú decías antes la falta de perdón, ¿no? Que yo siempre he sido así, yo siempre he sido iracundo. Bueno, si hoy día estás en la fe, eso ya no es excusa, ya no es excusa, porque el Señor a través de su palabra y por su Espíritu quiere operar cambios en cada uno de nosotros y llevarnos a la imagen de su Hijo.
Así es, así es. No, estoy todavía meditando en lo que te estaba diciendo. Y realmente es tan importante esto que esté en el corazón, porque, bueno, es algo que vamos a volver a repetir. Si no, sería solamente un conocimiento y no convicciones. Y el conocimiento solo no es útil en el momento de la aflicción, por ejemplo, o de la tentación. Sino el conocimiento hecho convicción es lo que nos va a ayudar cuando andemos en esos caminos. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos pedirle al Señor que lo que vemos ahí de Él, lo que Él demanda de nosotros, lo que hemos logrado meditar, como por ejemplo, no sé, el Señor muestra su gloria a través de lo creado, que realmente nosotros podamos ser impactados por el poder de Dios, por su capacidad, por su intelecto que es incomprensible, que nadie lo va a alcanzar ni nada, para producir en nosotros paz, tranquilidad en el tiempo de la prueba, en el tiempo o en el día a día. Que estas cosas realmente se transformen, que este conocimiento se transforme en cosas prácticas en nuestra vida. Por eso es importante que le pidamos al Señor que esto esté en nuestro corazón. Y no solamente en nuestro entendimiento, no solamente decir, no, mira que el Salmo tanto dice tal cosa, sino que nosotros seamos capaces de poder llevarlo a la práctica cuando realmente lo necesitamos. Y eso tenemos que pedírselo, Señor, porque Él es el único que puede hacer eso en nosotros, por medio de la misma palabra.
Amén. Hebreos 4.12, un texto muy conocido, pero que es muy apropiado respecto del tema que estamos conversando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es como cualquier otro libro. Así. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. De allí entonces, entre otros muchos textos que podemos nombrar, pero de allí la importancia, ¿no?, de atesorar la Escritura, de hacer un intento, ¿no?, en nuestras capacidades diferentes que podemos tener al memorizar, pero también tener una intención de poder hacerlo, pero por sobre todas las cosas, como tú muy bien has enfatizado, querido Julio, durante esta conversación, pedirle al Señor no solo quedarnos en la letra, sino que el espíritu de la letra, ¿no?, el contenido espiritual que tiene ella, se haga vida en cada uno de nosotros, no solo como elementos de intelectualidad, sino como de vivencia, ¿no?, para vivirla, para ponerla por práctica.
Esa debe ser nuestra oración, debe ser nuestro deseo, porque eso es lo que realmente va a traer impacto a nuestra propia vida y a quienes nos rodean, que realmente ellos necesitan, los que nos rodean, y nosotros también, que nosotros obedezcamos la palabra y la vivamos. Necesitan eso. Realmente.
Amén. Ya casi nos va alcanzando el tiempo, Pastor, pero antes de eso, quisiéramos también dar quizás algunos consejos prácticos, ¿no?, respecto de el atesorar la palabra. Y de esto quizás más desde la experiencia, ¿no?, desde tu propia experiencia, ¿qué prácticas tú podrías recomendar para incorporar la palabra de Dios a nuestra vida diaria? ¿Qué te ha resultado a ti?
Por ejemplo, voy a decir la que más me gusta, a ver, la que más he disfrutado y la que más se me queda siempre, que es escuchar la Biblia. Es muy práctico, puedes hacerlo mientras vas caminando, mientras vas en el colectivo, mientras vas en muchos lugares, y escucharla. Y último, no sé de cuándo es, pero está esta Biblia dramatizada que realmente a mí me pone los pelos de punta. Me han pasado varias anécdotas escuchándola, sobre todo en las noches, cuando a veces me quedo dormido y despierto y estoy escuchándola todavía. Me han pasado cosas graciosas que, no, que quizás te las podemos contar después, pero escuchar la palabra realmente es impactante para mí, me ha resultado mucho. Obviamente leer y procurar memorizar textos, un tiempo que también yo ponía muchos textos en las paredes de mi casa o en distintos lugares, y eso hacía que con el correr del tiempo eso ya lo tuviera yo internalizado. Y cuando quería hablar de eso, yo me acordaba dónde estaba por algo visual y yo sabía que estaba en tal lugar. Y eso ayuda mucho. Esto que nombrabas tú también, los planes consecutivos de leer la Biblia en tantos meses, en un año, los devocionales, cantar la palabra también.
Eso también lo había pensado. Sí.
Pero si tú me dices a mí, leer obviamente y escucharla es... Para mí me ha sido de mucha utilidad para mí.
Sí, bueno, aquí podríamos decir lo mismo que decías tú, en el sentido de que aprovechar a veces cuando estamos haciendo trámites, ¿cierto? Cuando a veces estamos, no sé, esperando una cita médica que nos atiendan o haciendo una fila para pagar algo. Ahora, con la ventaja que tenemos de los audífonos, ¿no? Podemos oír la palabra del Señor mientras estamos en eso y a veces no lo hacemos. A veces estamos más preocupados o más enojados porque no nos atienden o porque se demoran. Y en lugar de aprovechar bien el tiempo, de redimir el tiempo, que lo podemos hacer perfectamente hoy día teniendo tanto recurso como los de audio que mencionabas tú, de manera de aprovechar el tiempo de la mejor manera que nos sea posible. La palabra cantada, que es importante, y damos gracias al Señor también en estos tiempos por los músicos que el Señor está levantando, que están haciendo excelentes trabajos, donde algunos no imprimen directamente la palabra del Señor. Nosotros acá en Armonía está el pastor Patricio Curinao, que él a la palabra le pone notas musicales a Armonía. Y también hay otros hermanos que también ponen doctrina allí en la palabra. Entonces eso también es muy edificante cuando tú a veces vas en tu auto o vas escuchando... Sí. En lugar de escuchar otra cosa, ¿no? Escucha la palabra del Señor cantada y eso también va a edificarte y te va a hacer bien.
No recuerdo qué predicador era, pero a mí me impactó mucho esto de bombardearse, decía él, bombardéate por todos lados, por la palabra. Y eso es intencional, eso tiene que ser intencional de tu parte. Tú tienes que ser el que arme el bombardeo. No es que alguien te va a venir a bombardear, sino que tú tienes que decir, ya voy a dejar esta arma aquí, está allá, cosa que si miro para allá, pum, me ataca. Y entonces, intencionalmente, nosotros, tener Biblias en varios lugares, andar siempre con una en tu mochila, bueno, yo uso mochila, pero siempre tener una en la mochila o en el auto, donde sea, tener acceso a ella en audio, física. Y bueno, leerlas, y eso es realmente lo que hay que hacer. Hay una vez un pastor, después de una conferencia que terminó, y le dijeron, quiero que les dé un consejo aquí a toda esta gente que está acá, y pasó, y todos pensaron que iba a dar un... Y él dijo, lean la Biblia. Dijo, ese es realmente el mejor consejo que yo les puedo dar. Y aunque fue gracioso en ese momento, es muy cierto, la verdad. Nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros debemos ser el pueblo del libro. Por años, Eduardo, por años, yo mismo sufrí de mi propia ignorancia, siendo un cristiano analfabeto, que no conocía las Escrituras. Pero sí, yo me decía cristiano, yo iba a la iglesia 3 veces a la semana, yo tenía esto otro, hablaba de Dios, pero de un Dios que yo me inventé, no un Dios que estaba ahí en las Escrituras. Entonces, leer la Biblia y no hacernos nosotros imágenes ni ideas de este Dios, sino que sacar lo que Dios mismo dice de él y sobre eso hablar y en eso creer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
También. Bueno, estimado Julio, nos ha alcanzado el tiempo. No sé si quieres decir algunas palabras al cierre, despedirte. Aún nos quedan más capítulos, pero de todas formas te cedo la palabra.
No, yo siempre estoy muy agradecido, la verdad. Es sincero mi agradecimiento. Uh-huh. De estar contigo es un gusto poder conversar aquí y realmente esperar, meditaba en esto, esperar que alguien pueda hacerle útil esto. Partiendo por mí, yo decía, por mí, a mí esto también me es útil lo que estamos hablando. Y ojalá que en su misericordia el Señor tenga más gente por ahí a la cual esto le pueda servir, lo que estemos nosotros conversando, para la gloria de Él. Realmente esa es la intención. Para eso creo que tú y yo estamos haciendo esto.
Amén, amén. Así es, estimado Julio. Bueno, damos muchas gracias al Señor por permitirnos traer esta conversación aquí entre hermanos y pastores. Será entonces hasta un próximo capítulo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.
Chao. Chao, Eduardo. Chao.
Chao, chao.
Esto fue Entre Hermanos y Pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras, junto a los pastores Boris Rodríguez y Eduardo González.